Muy buenas tardes, hermanos. Les voy a pedir que puestos de pie, por favor. Vayamos al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo y el capítulo 20. Y escuchemos la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 20. Estamos retomando la serie de los 10 mandamientos. Éxodo 20, los primeros 7 versículos. Me sigue con su vista. Dice la Escritura, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar. Nuestro gran Dios, hoy nos acercamos a ti sabiendo que eres nuestro Padre, sabiendo que eres un Dios santo y sabiendo que eres un Dios misericordioso. Señor, venimos a ti llenos de pecado, llenos de culpa, de vergüenza, por quebrantar tu ley una y otra vez. Señor, pero sabemos que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y rogamos, Señor, que hoy nos des de tu gracia, hoy perdones nuestras faltas contra ti. Señor, que a través de tu palabra expuesta el día de hoy, podamos reconocer cuán grande eres tú. Podamos observar, Señor, tus atributos, tus obras, y debido a eso, darte el honor, darte alabanza a ti, porque eres nuestro Dios, porque eres digno de ello. Padre, rogamos que nuestra adoración a ti sea bíblica, sea de manera sincera y no superficial. Dirige, Señor, cada parte de este sermón para gloria de tu nombre. Que hoy sea el día de salvación para aquellos que no te conocen. Y, Señor, que hoy sea un día donde podamos refrescar nuestras almas en las verdades de tu palabra para aquellos que hemos sido salvos. Fortalece hoy nuestro corazón, fortalece hoy nuestra alma. Y todo esto para gloria tuya. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La historia registra de una noticia de un hombre. No es de este país, es de un país bastante lejano al nuestro. Él fue llevado a la cárcel por las autoridades de la ciudad. Esto debido a un crimen que él había cometido. Momentos anteriores lo habían visto unos testigos reñir contra otro ciudadano. Y este hombre fue puesto en la cárcel. Y después de ver lo sucedido, de llevar este caso ante el juez dictaminó contra él sentencia de muerte. El relato no nos dice el por qué se dio esta discusión, porque al parecer lo más grave no fue tanto esta discusión, este pleito que tuvo contra el otro ciudadano, sino algo que este criminal hizo. Entonces podemos preguntarnos, si no fue la pelea, ¿cuál fue el crimen que llevó a esta persona a que perdiera su vida? Escuchemos las palabras que dictó el juez. Él dijo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. En mi opinión, este es uno de los mandamientos más desconocidos y menos predicados en nuestro día. Podemos hablar mucho sobre el adulterio, sobre el homicidio, sobre la codicia, pero poco escuchamos sobre el tercer mandamiento. Y creo que gran parte del problema de la iglesia cristiana a nivel mundial radica en que tomamos el nombre de Dios en vano. Violar este mandamiento va mucho más allá de usarlo de una manera frívola y espontánea. Es muy profundo y espero, con la ayuda de Dios, que hoy podamos ver esta profundidad, que reconozcamos nuestro pecado, que nos arrepintamos ante Dios y pidamos a Él de su misericordia. Debo aclarar que parte de este sermón tiene ideas tomadas del libro de los 10 mandamientos de Thomas Watson. Y habiendo aclarado esto, comencemos con nuestro sermón. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Según algunos teólogos, tomar el nombre de Dios en vano es tener pensamientos que deshonren a Dios, mencionar su nombre de manera innecesaria, a la ligera, con blasfemias, con un uso irreverente a su palabra, murmurar contra su providencia, hacer mal uso de las cosas por las cuales Él se ha dado a conocer. Es decir, el nombre de Dios debe ser reverenciado y tenido en alta estima, honrado, temido. Nuestra actitud a Él debe ser como la de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: santificado sea tu nombre. Pero para que la idea quede más clara, me gustaría mencionar 7 ejemplos, los cuales nos ayudarán a expandir un poco más nuestro conocimiento sobre este mandamiento, con el fin, por supuesto, de honrar la palabra de Dios y no violar este mandamiento. En primer lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando hablamos de su nombre a la ligera o de manera irreverente. Por ejemplo, cuando salimos de aquí y saludamos a un hermano comúnmente con un Dios te bendiga. Muchas veces, hermanos, si somos honestos, no pensamos en lo que estamos haciendo y lo hacemos de una manera mecánica, lo hacemos porque estamos habituados a ello, pero no estamos pensando en que estamos tomando el nombre de Dios. También venir a los medios que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra fe de manera ligera, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Usar exclamaciones como "¡ay Dios!" o "¡Dios mío!", eso es una forma irreverente y a Dios esto no le agrada. La Escritura nos dice cuál debe ser nuestra actitud hacia el nombre de Dios. Por ejemplo, en el camino de Emaús, aquellos hombres que dijeron Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ese es un ejemplo de honrar el nombre de Dios. Ellos no estaban diciendo, pues de Jesús al carpintero ese. No. Cuando hablamos a la ligera de Dios o de sus obras, Él lo considera un acto de desprecio y una forma de tomar su nombre en vano. En segundo lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de forma consecuente. Es decir, cuando decimos, soy cristiano, pero nuestros actos no están demostrando lo que dice nuestra lengua. Y en Tito capítulo 1 y versículo 16, nos dice el apóstol Pablo que hay quienes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Recuerdo que un hermano nos estaba hablando una vez que le tuvo que decir a un compañero de trabajo, ¿sabes qué? Por favor, ya deja de decir que eres cristiano. Ya deja de decir que vas a la iglesia. Porque su vida no era conforme a lo que él estaba declarando. Cuando hay esa contrariedad en ti, es obvio que deshonras el nombre de Dios. Y no lo haces tú solamente. Haces que otras personas que te están observando hagan esto mismo, que deshonran el nombre de Dios. Vayamos, por favor, a Romanos capítulo 2. Después de los evangelios está Hechos, luego Romanos. Romanos 2, versículos 17 al 24. Dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estas personas que profesaban ser el pueblo de Dios y estaban demostrando estas actitudes escandalosas ante la sociedad, llevaba a los paganos a hablar mal de Dios y a aborrecer la religión verdadera. Y esto es algo que lo vemos en nuestros días también, y nos duele mucho cuando escuchamos que dicen, mira, se supone que es cristiano. Ellos están blasfemando el nombre de Dios por causa de nuestro comportamiento, cuando no es conforme a la Biblia, por supuesto. En tercer lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo adoramos con nuestros labios, pero no con el corazón. Y eso sucede, hermanos, cuando aparentamos adorar a Dios y venimos aquí al templo, pero estamos pensando en qué es lo que vamos a comer cuando salgamos de aquí. Estamos pensando en qué vamos a hacer el día de mañana, llegando luego a nuestro trabajo. Estamos pensando en cómo le iría a nuestro equipo favorito. Isaías 29:13 nos dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En cuarto lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando oramos, pero no creemos en lo que estamos pidiendo. Puede ser que pidamos a Dios por salvación, por ejemplo, por perdón de pecados, y venimos a Él y decimos, Señor, perdóname, pero nuestra incredulidad nos susurra al oído, tú no eres perdonado, y creemos esa incredulidad. O sea, eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque nos acercamos a Él pidiéndole una petición, pero estamos diciendo, Señor, ¿sabes qué? Te estoy pidiendo esto, pero no creo que tú me lo cumplas. Estamos haciendo mentiroso a Dios. En quinto lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando profanamos o degradamos su palabra de alguna forma. Por ejemplo, podemos ver a una persona inconversa opinar sobre la Biblia, pero esto es una forma de que ellos toman el nombre de Dios en vano, porque en el Salmo 50 Dios dice al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Para nuestro Señor ha de haber sido lo más repugnante cuando fue tentado por Satanás en el desierto escuchar que Satanás citó la Biblia. Quizás el Señor se imaginó en su mente, o sea, ¿es en serio tú hablando de la Escritura? ¿Tú hablando de mi palabra? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y también cuando usamos la palabra de Dios, una verdad bíblica, como un escudo para ocultar un comportamiento pecaminoso. Recuerdo una persona que utilizaba Romanos 7 y muy descaradamente, con una risa en su cara, decía, es que ¿sabes qué? Lo que no quiero hacer, eso hago. Es muy contrario a esa actitud. Es una verdad bíblica, eso. Pablo lo dice. Pero Pablo, cuando lo está diciendo, él se está doliendo de lo que él ha hecho. Y esta persona está utilizando eso como un escudo para protegerse de una exhortación, de una reprensión de alguien más. Y muchas veces podemos caer en un problema similar, pensando o diciendo, es que hay gracia. Es que ya soy salvo. ¿Cuál es el problema? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. En sexto lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando hablamos mal de Él, cuando nos quejamos contra su providencia, cuando no obtenemos aquello que nosotros deseamos y tachamos a Dios de injusto. Pero la Escritura nos dice que Dios es el juez de toda la tierra y Él hace lo que es justo. Y este es un pecado que Dios no puede tolerar. Si quieren acompañarme a Números 14, el libro de Números, capítulo 14. Versículos 26 al 29. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Hermanos, murmurar, quejarnos contra Dios es un pecado gravísimo. ¿Y cuán a menudo hacemos nosotros como hermosillenses esto, verdad? ¡Ay, qué calor! En séptimo lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo usamos como si fuera magia. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase lanzada así a la ligera como si fuera un acto de magia? La sangre de Cristo te cubra. Hermanos, la sangre de Cristo no fue derramada para eso. No debe de ser utilizada como si fuera una varita mágica que crea en ti, alrededor de ti, un escudo o una burbuja que te impide que seas alterado en tus finanzas, alterado en tus relaciones o visto afectado en tu salud. No. La Escritura nos dice que su sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados. Otro ejemplo también de utilizar el nombre de Dios en vano es cuando en nuestras oraciones, como perico, repetidas veces decimos la palabra Señor o Dios. Y muchas veces lo usamos sin sentido o como para rellenar esos espacios en nuestras oraciones. Y estamos orando y decimos: Señor, te pido, Señor, que tú, Señor, hagas, Señor, tu voluntad, Señor. Porque tú, Señor, eres digno, Señor. Pensemos un poco en esto, hermanos. Por supuesto, hay oraciones que nos encontramos en la Escritura donde muchas veces se repite el nombre de Dios, como en el Salmo 86. Son 17 versículos, 14 de ellos hacen referencia directa al nombre de Dios. Pero si vamos al Salmo, vamos a observar que realmente el salmista está poniendo su intelecto, está poniendo ahí sus afectos en orar al Señor. Y muchas veces, como lo dije anteriormente, lo usamos como un relleno en nuestras oraciones. Y hermanos, a la luz de estos ejemplos, ¿se dan cuenta qué tan fácilmente es tomar el nombre de Dios en vano? No podemos pasar un solo día de nuestra vida sin enfrentarnos contra este mandamiento. Aun si de nuestra boca no saliera alguna palabra, nos encontramos que este mandamiento nos dice que es tomar el nombre de Dios en vano si nuestra mente no está en el Señor, si nuestros afectos no están en Él. Es necesario, por lo tanto, que prestes la debida atención a este mandamiento. No lo desestimes por ser un tanto desconocido. No lo desestimes porque dices que ya eres cristiano y eres salvo. Y hasta aquí hemos visto algunos ejemplos con el fin de clarificar un poco más de qué trata este mandamiento. Pero veamos ahora, en segundo lugar, ¿qué pide el mandamiento? ¿Qué pide el mandamiento? Y en primer lugar, el mandamiento pide que pensemos en el nombre de Dios. Es lo que dice el versículo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios quiere que pensemos en las palabras que se encuentran en medio de esta frase: el nombre de Jehová tu Dios. Y ya dijimos en un inicio que el nombre no significa solamente la palabra Jehová, sino que es una referencia a sus atributos que lo hacen Dios, a sus obras, a sus ordenanzas. Por ejemplo, cuando el salmista en el capítulo 8 y versículo 9 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿No se refiere a que en el cielo, en letras grandes, está la palabra Jehová? No. El salmista está viendo, está observando la creación y él está observando la obra de Dios ahí, está observando los atributos de Dios, su omnipotencia, su poder. Y es por eso que él toma el nombre de Dios para honrarlo, para darle gloria, no para usarlo vanamente. Y me gustaría que pensáramos un poco en esto de la adoración, porque es algo que tiene que ver con los primeros cuatro mandamientos. Es como si el primer mandamiento nos dijera, adora solo a Dios. El segundo mandamiento nos dice, adóralo conforme a las reglas que Él ha establecido en su palabra, no con inventos de tu imaginación. Y el tercer mandamiento nos dice, adóralo con reverencia debido a su nombre. Si tú estuvieras en una cumbre política, vamos a suponer, y fueras el representante, la voz del presidente de la República, seguramente pensarías dos veces tus palabras antes de hablar. Pero no solamente pensarías en tus palabras, pensarías en cómo ibas a decir tus palabras. Pensarías en tu actitud al momento o antes, más bien, de hacer cualquier referencia hacia la persona del presidente. ¿Y qué nos pasa a nosotros con Dios? ¿Por qué no pensamos en nuestras palabras y actitud interna al tomar su nombre? En otro contexto, el salmista dice de Dios, tú no eres como los hombres. Y muchas veces, hermanos, hemos caído en el error de conformarnos con aquella parte de la oración del Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro. Y vivimos en esa actitud nada más, pero olvidamos lo que sigue, que estás en los cielos. Quiera Dios tener misericordia de nosotros y despertar nuestras conciencias y nuestros corazones a la realidad de su majestad, a la realidad de su nombre. En segundo lugar, el mandamiento pide que tengamos un propósito. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarlo en vano es tener un propósito. Sabiendo de antemano quién es Dios, teniendo ese temor reverente por su nombre, entonces lo usaremos con el debido respeto. En nuestras conversaciones usaremos el nombre de Dios con el fin de darle gloria, con el fin de ser edificados nosotros, con el fin de edificar a un hermano. Así que procuremos tener un propósito cada vez que usemos su nombre. Y no pensemos en que es que la reina Esther, ¿se acuerdan de esa historia que ella entró valientemente ante la presencia del rey y recibió misericordia? Pues así nosotros también. Tengamos cuidado, hermanos, con una interpretación así, porque ciertamente Esther recibió misericordia y nosotros también recibimos misericordia, pero la reina Esther sabía que frente a sus ojos había un rey y había un trono. Y así nosotros también, hermanos, debemos de tener en cuenta cada vez que venimos aquí a la iglesia, cada vez que usamos los medios, cada vez que hablamos de Dios, estamos hablando de nuestro rey. Estamos ante la presencia del Santo. Estamos ante Dios, hermanos. No estamos ante cualquier otra persona. Como dijo el apóstol Pablo, consideremos la bondad y la severidad de Dios. En tercer lugar, el mandamiento pide que honremos el nombre de Dios. Y este es el lado positivo. Y con esto me gustaría responder a una objeción que se le puede ocurrir a alguien, porque alguien puede decir, ah, ya sé la solución. Pues, para no pecar contra este mandamiento, pues simplemente dejó de mencionar la palabra Dios y listo, ¿verdad? No, es eso lo que te condena, porque este mandamiento pide que des gloria a Dios, pide que se honre su nombre, pide que se dé alabanza a Él. Este mandamiento, como todos los demás, tienen su lado opuesto. Es decir, por ejemplo, en el primer mandamiento se nos ordena, no tendrás dioses ajenos. Esa es la parte negativa. La parte positiva es tener a un solo Dios, a Jehová. Cuando se nos dice, no hurtarás, que es la parte negativa, la parte positiva se nos ordena el buscar por medios legítimos la prosperidad de nosotros y de los demás. Y asimismo, el lado positivo de este mandamiento es que demos honra al nombre de Dios. Así que no pienses que sacando de tu vocabulario la palabra Dios, vas a librarte de este mandamiento. Él se ha revelado a ti por medio de la creación, por medio de la escritura. Te ha dado muchas cosas que no mereces. Y no darle gracias y no dar alabanza a Dios por lo que Él ha hecho por ti es no honrar su nombre, es deshonrarlo. Y por lo tanto estás tomando el nombre de Dios en vano. Quizás te preguntas, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo honrar el nombre de Dios? Es así como pasamos al último punto del sermón. ¿Por qué guardar el mandamiento? ¿Por qué guardar el mandamiento? En primer lugar, porque habrá un juicio. Dice el versículo, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y pongamos atención a esta declaración, porque actualmente hay muchas personas que se escudan diciendo, yo no soy tan malo, cuando yo muera, pues yo creo que Dios me va a recibir. Y nos encanta tomar el papel de juez y declararnos a nosotros mismos inocentes y culpar a aquellos que ante nuestros ojos son culpables. Pero esa facultad no nos corresponde a nosotros. Esto es algo que le corresponde a Dios. La Escritura nos declara en 2 Corintios 5, versículo 10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. También Mateo 12:36, Jesucristo dijo, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y aquí se incluye el tomar el nombre de Dios en vano. Y amigo y hermano, este día del juicio va a llegar. Y quien determinará tu inocencia no serás tú y no será tu conciencia, será Dios. Dios castiga este pecado porque Él es digno de honra. Y eso lo encontramos en la Escritura. David dice en el Salmo 145 y versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. También en Apocalipsis 5:12 dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dios es digno y no adorarlo constituye un crimen contra Él. Dicho crimen debe ser castigado y es por eso que habrá un juicio donde se declarará culpable a todo aquel que tomó su nombre en vano. Dios no tolera este pecado. Él castigará al blasfemo y ya lo ha hecho antes. Lo leíamos en un inicio contra aquel hombre que blasfemó el nombre de Dios y que fue apedreado. También un autor de un libro nos habla de un obispo arriano de nombre Olimpias que acostumbraba a blasfemar de la Trinidad. Y dice que un día tres rayos consecutivos cayeron sobre él. Dios se toma este pecado muy en serio. Por supuesto, muchas ocasiones Dios no actúa de esa manera inmediata, aplicando un castigo así. Pero bien dice la Escritura en 2 de Pedro 2:9 que el Señor sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La segunda razón para guardar este mandamiento es porque Jehová es nuestro Dios. Dice el versículo, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Y más que un temor al castigo, es el hecho de que Jehová es nuestro Dios. Es porque le amamos a Él, que tratamos de honrar su nombre. Y en las palabras tu Dios, encontramos un sentido de pertenencia. Es tu Dios, es mi Dios. Y todos tenemos ciertos niveles de amor a las cosas que son nuestras. Por ejemplo, si tú estás escuchando que hablan mal de tu equipo favorito, tú te vas a levantar y defenderlo, ¿verdad? Aunque las estadísticas digan lo contrario, pero pues amas a tu equipo. Ah, pero eso no se compara si comienzan a hablar mal de tu esposa. Oye, espera, a ver, ¿qué estás diciendo? Es mi esposa, espérate. ¿Y con Dios puedes decir que lo amas? Humanamente hablando, ¿puedes decir que te paras y lo defiendes? Es un nombre el que no deseas que sea tomado en vano, porque es tu Dios. Lo amamos porque nuestro Dios nos sacó de tierra de Egipto. Su Hijo nos dio la libertad cuando éramos esclavos de Satanás. Dios mandó a su unigénito y él recibió el castigo por nuestras blasfemias, por las veces que nosotros tomamos su nombre en vano. Pero si Jesucristo siempre santificó el nombre de Dios, él no merecía ese castigo. Fuiste tú y fui yo quienes merecíamos ser apedreados, quienes merecemos que caiga ese rayo sobre nosotros, quienes merecemos el castigo de Dios. ¿Por qué lo hizo entonces? Porque era la única manera de llevarnos a Dios, porque nos amó cuando éramos sus enemigos. Pero no solo hizo eso, él sigue actualmente intercediendo por nosotros ante Dios. Él sigue dirigiendo nuestra vida y sosteniéndonos. Él sigue a nuestro lado. Nos ha dado su Santo Espíritu, que nos lleva cada día a buscarle, a amarle, a deleitarnos en su palabra, a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Este es fuerte motivo para honrar el nombre de Dios. Él es Jehová, tu Dios. Y finalmente, hermanos, me gustaría mencionar tres aplicaciones. La primera es que recordemos que Dios tiene su nombre en alta estima. Volver a leer sobre esas razones nos ayudará a mantener nuestra conciencia y corazones despiertos. Así que justo antes de venir a la iglesia, te sugiero que tomes pasajes donde se escriba la santidad de Dios, donde se escriba su majestad. Éxodo 19, por ejemplo, Apocalipsis 5, por ejemplo, entre otros. Y medita en esto. Voy a ir a presentarme ante Dios. ¿Cómo debería ir vestido? ¿Cómo debería preparar mi corazón? ¿Hay algo que debo arreglar con mi familia o con otro hermano? En segundo lugar, hagamos un plan cuando tomemos el nombre de Dios. Y se nos ha sugerido muchas veces en los cultos de oración hacer un listado de peticiones, y lo cual es muy bueno. Nos evita de andar divagando en nuestro pensamiento. Y unido a esto, sugeriría que pudiéramos incluso hacer una pausa antes de hacer una referencia a Dios y pensar en qué es lo que vamos a decir. Y esto nos puede ayudar a no tomar el nombre de Dios en vano. Y en tercer lugar, amigo, recuerda que este mandamiento tiene su lado positivo. Tú tienes que honrar a Dios, pero esto no lo puedes hacer si no has sido salvo. Así que te invito hoy a que te arrepientas de tus pecados, a que confieses a Dios que has pecado porque no has honrado su nombre, porque no le has dado la gloria debida a su majestad, y que confíes en Él plenamente. Así que deja hoy tus pecados y ven a Él en fe. Vamos a orar. Nuestro Dios, tres veces santo, infinitamente en otro lugar tan lejano a nosotros por tu majestad, pero a la vez, Señor, sabemos que hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de tu Hijo. Señor, hoy nos acercamos a ti pidiéndote perdón por todas las veces, Señor, que hemos tomado tu nombre en vano. Cuando utilizamos tu nombre a la ligera, cuando no te damos la gloria que tú mereces, cuando utilizamos tu nombre para rellenar un espacio en nuestras oraciones, cuando no actuamos conforme a lo que profesamos ser, ten misericordia de nosotros, Señor, porque claramente somos muy pecadores, porque fallamos una y otra vez. Y te damos gracias, porque sabemos que tú has provisto de perdón, que tú has provisto de tu misericordia por medio de tu Hijo. Gracias porque también nos has dado tu Espíritu, el cual nos capacita para guardar tu palabra, el cual nos hace aptos para andar en tu camino. Señor, rogamos que en lo que resta del día honremos tu nombre, honremos, Señor, quién eres tú, porque estamos en tu día, porque, Señor, este no es nuestro día, es tuyo. Y también en el resto de la semana, que podamos venir a ti, Señor, y acercarnos confiadamente, sabiendo que hay misericordia, sabiendo que hay perdón, pero que también vengamos a ti, sabiendo quién eres tú, sabiendo que estás en tu trono. Oh Señor, ayúdanos, porque necesitamos mucho de ti. Y todo esto lo pedimos en nombre de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.